Doctor, me duele acá. Ajá. O doctor, estoy toda sudada.
Ah.
O doctor, no puedo comer huevo. No, estoy todo, un montón de monografías relacionadas con la salud. Uh-huh. Nuestra habitual sección dedicada a la salud de los oyentes, que nos escuchan más que nada para mejorar su salud, no por ninguna otra cosa. Así que empezamos con la sudoración.
Bueno.
Porque nos llaman muchas oyentes y ay, estoy toda sudada. La transpiración, Rolón, es algo totalmente natural y saludable.
Uh-huh.
Ah, mira qué saludable que está ese señor. Pero cuando una persona suda a mares, ¿qué tal a mares? Esto se convierte en un trastorno que hay que prevenir.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah.
¿Cuáles son las causas de la sudoración, doctor? ¿Puede ser psicológica la sudadera, el sudor?
Puede ser que alguna cuestión psicológica movilice de un modo tal al aparato...
Sí.
¿Cuál? Al sistema nervioso.
Ah,
de modo tal que produzca unos estímulos que generen la sudoración. Por ejemplo, cuando uno se pone a veces muy nervioso,
transpira la mano. Nervioso me transpira todo.
¿Se suda? ¿Cuando se pone nervioso?
Sí, sí.
Y las manos, sobre todo.
Las manos y los pies.
Ah, la planta de los pies.
Y yo vengo patinando en la grasita de las patas. Sin embargo, lo que dice, casi toda la sudoración es causada por calor, humedad, estrés o ansiedad. Bueno, por cualquier cosa, ¿no? La mayoría de las personas que sudan tienen una predisposición genética.
¿Eh?
¿A qué?
Al sudor.
¿Alguna cosa?
Al sudor.
Bueno, ¿cómo prevenirse? Atención, porque eso es lo principal, la prevención.
Sí. ¿Cómo está?
Frótese con alcohol, señora. Usted suda, se va a un bar, le pide una grapa chisotti y se frota. Se pega una buena frotada, mismo en el baño. Si frota, dice, un poco de alcohol, podrá contener el sudor por unas horas.
Sí.
Porque contraerá los poros.
Claro, se le cierran los poros.
Ah,
con el alcohol.
De todos modos, esto solo puede practicarse ocasionalmente,
Sí, por
esto.
Claro.
No se haga ilusiones, no todos los días 25 de mayo.
Claro, señora,
Y señora, que no le fumen al lado por un rato.
¿Sí? Claro, porque se flota.
Claro.
Con el alcohol no va a sudar más.
Sí, sí. Una vez salí con una novia que estaba un poco sudada.
Sí.
Y yo le hice un comentario, andás a ver, ¿no? Ay,
así lo puedo.
Sí. Y la mina fue al baño.
¿Mm?
Con medio litro de
alcohol
y vino. Y el mozo prendió un cigarrillo, un tipo prendió un cigarrillo y la tuvimos que apagar así con...
Pobre, sí. Mirá qué grande el panqueque quemado al rumbo, decía.
Dice, también usted puede empolvarse, señora. Espolvoree mucho polvo, que puede ser fécula de maíz, claro, para no andar gastando, un poco de polenta.
Claro, incluso eso lo puede pedir en el restaurante.
Claro, en el restaurante dice, traigo una polenta pero sin hacer. Que me voy a espolvorear.
Toda amarilla que...
También talco para bebé, o bicarbonato de sodio.
Uh-huh.
Esto dice, no evita el sudor, pero absorbe mucha humedad. Y la hará sentir mucho más seca, señora.
Sí.
Seca como pastel de polaco.
Claro.
También puede ser yeso, endulido.
No, eso no.
¿No?
¿Para qué tapen los poros, Rolón?
No, pues claro.
Eso no le cierra los poros, sino que se los tapa directamente.
¿Y? Es lo mismo.
No, se va a intoxicar.
Por un lado mejor.
Se va a intoxicar justamente por el cúmulo de toxinas que no elimina y les va a tener, va a levantar fiebre. Vio como cuando uno se ponía los secantes debajo de la planta del pie para
yo lo agarraba con la mano, secaba con la mano. No. Usted secaba con los pies.
No, nunca lo he hecho.
Está loco este hombre.
No, a veces uno no quería ir al colegio y se ponía el secante en la planta de los pies y levantaba fiebre.
No, yo cuando no quería ir al colegio no iba, ya.
Usted no podía faltar al colegio.
Yo era hijo de maestra. Menos ganas que mi vieja no tenía nadie que yo fuera.
Queda tener.
Bueno, después, otra cosa es sumergirse antes de salir. Póngase en remojo 30 minutos en agua fría. Yo antes de salir con una mina, agarro un tacho,
sí.
Le echo bastante cubito y metido ahí 30 minutos.
Gritando.
No sé, pero después... no se gano con eso,
y que no va a sudar más.
No, pero sí, sudas igual. Una peor, pulmonía. Para mí sudas peor, porque después todo se te hace calor.
Claro, después de eso cualquier temperatura...
Sudas tanto al frío que todo te resulta caluroso, como, como a los empleados de las estaciones de servicio.
No, de,
yo lo vi que viven encerrados en estas estaciones de servicio que son como heladeras.
Sí.
Entras ahí, hace 10 grados bajo cero. Pero después los tipos llegan a la casa, abren todas las ventanas, andan en camiseta en pleno invierno, son gente así, ¿no? Bueno, no importa. Evite el exceso de condimentos y alimentos picantes. Sí. ¿El picante te suda?
Y claro, porque
mucha caloría.
Exactamente, y además se genera una más rápida circulación de la sangre.
Ah, te va la sangre
tan rápido, le
va rápido. A veces me como unos picantes,
sí.
Unos pimientos morrones,
sí señor,
unos saquices de eso,
ay caramba,
ay, caramba.
Y eso medio
y siento la sangre,
¿sí?
Que circula, que derrapa en las curvas de las venas.
Siento
el ruidito de la sangre. Me llegas a cortar una vena, me desangro en un minuto.
Todo por el picante, ¿qué
el ves? Picante, ah, claro, sí. El picante.
Se abre bien las arterias.
Sí, sí. Nosotros teníamos un restaurante que se llamaba El Picante.
El Picante.
El Picante.
Porque toda la comida era muy picante.
Toda la comida era muy picante.
Ajá.
Y tanto es así que no sabías lo que pedías. Porque todo tenía tanto picante que no, todo tenía el mismo gusto.
Claro, los demás sabores se veían anulados.
Claro, venían por ejemplo los ravioles.
Sí.
Medio kilo de picante. ¿De qué están rellenos? ¿Qué importa, señor?
Cómalo.
Cómalo.
La gente en lugar de agregarle sal, pimiento, todo eso le sacaba.
Le sacaba. Y venía mucha gente, porque es preferible no sentir algunas cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Si el restaurante es malo, es preferible mucho picante.
Claro.
Venía mucha gente. Mucha gente, y comía, y comía, y comía. Y ya quedaban como con entontecidas las fauces.
Claro.
Incluso a veces comían y se daban cuenta. Un día un tipo se comió el mismo.
Claro, porque...
¿Cómo el mismo?
Estaba como mordido el labio. Una especie de yogurta, el tipo...
Tendría los labios.
Yogurta, aquel que encerrado por los romanos, muerto de hambre, se arrancó el ojo y se lo comió.
Sí.
Bueno, este se le había hinchado la carne de la boca.
Y perdió sensibilidad.
Perdió sensibilidad, se pegó un mordiscón, se comió el mismo. Y por ahí le había estado con un amigo. Y yo, ¿qué hace? ¿Te estás comiendo?
Estaba nervioso el tipo. Estaba viendo un partido.
Después él mismo se escupió,
discúlpeme.
No
se gustó.
No, que te comes es inútil, ya chau. Se comió él mismo.
Se ceba después. Qué bárbaro eso. Claro, porque aparte el picante le adormece en la ciudad.
Le adormece todo.
Como cuando uno las papilas gustativas se ven saturadas.
¿Las qué?
¿Quién?
Las papilas.
Las papilas gustativas. Se saturan de tanto.
¿Cómo son las papilas gustativas, doctor? ¿Existen?
Sí, claro que existen. Son unos sensores que usted tiene.
El sensor.
Mira vos, ¿y qué?
Que tiene distribuidos por la lengua usted.
¿Y te suenan?
Mira vos, donde justo voy a tener un sensor.
¿Y qué? Según el tipo de sabores que van a captar, están en diferentes lugares. Por ejemplo...
A ver, la del amargo, ¿dónde lo tengo?
Al fondo.
Ajá.
Ah, el amargo.
El amargo al fondo.
El claro. Usted lo dulce lo tiene en la punta.
Ahí está. Espere que me estoy anotando. Lo dulce en la punta, el amargo al fondo.
Claro, usted dice algo de
que... Tengo dulce, amargo y salado.
Claro, cuando usted...
¿Ácido? Ácido un gusto.
Ácido un gusto. Cuando usted va a probar algo dulce, por ejemplo un helado, va a ver que lo prueba con la punta de la lengua.
Ah, yo lo pruebo con cualquier cosa, no me daba
pero
cuenta.
Pero claro, va a ir al fondo de la lengua.
Yo creía que, por ejemplo, los ñoquis se comen con un pedazo de lengua,
pero...
la comida vos tenés que presentarle un sector de la lengua.
Usted lo va a hacer de una manera instintiva, usted no lo va a pensar, pero las papilas lo van a obligar a llevar el sabor a determinado lugar.
O sea que las papilas manejan la situación.
Claro.
Exactamente.
¿Y qué pasa si usted se pone algo dulce justo en el amargo?
Y no va a sentir el gusto.
Le va a pasar lo mismo. Cuando uno dice no tiene gusto a nada, es que se puso algo dulce
en el amargo.
Uh-huh. Y anuló una cosa con la otra. Y dice, no tiene gusto a nada. No. Hay que decirle al niño, al estudiante.
Uh-huh.
No. O estudiante.
Uh-huh.
te has puesto lo dulce en el amargo.
Uh-huh.
Por eso no sientes gusto a nada.
Uh-huh.
Repite la operación, oh estudiante.
Está bien, incluso para una...
Ponete lo dulce en la punta y vas a ver, y decime, a ver, ¿ahora? No, ahora tampoco. Bueno, entonces ahí sí llegó el momento de llamar al mozo y decirle, mozo, este lado no tiene gusto a nada. Y no me venga con que me puse lo dulce en el amargo. ¿Y cuántas papilas tendremos? Cuatro entonces, ¿no? Dulce, no. Amarga, salada y
ácido.
Y ácido.
Ácido otro.
No, pero tiene muchísimo.
Y lo agridulce, cuando usted come una comida agridulce, que se la tiene que desparramar con toda la lengua.
Claro.
Se pone un poco adelante y un poco atrás.
Sí, como tiene una característica, entonces, esa comida que usted mismo en la boca la va paseando por la lengua.
Ah,
se juguetea con la lengua.
Si come queso y dulce, Rolón.
Claro, usted se pone el dulce de un lado y el queso del otro.
Claro, ahí está.
Esa es la forma correcta de comer el queso y dulce. Usted se pone el dulce de este costado de la boca y el queso del otro.
Ajá.
Y si es queso amargo, se lo pone
atrás
de ese queso solo.
Claro. Y todavía le queda un poco lugar para el ácido.
Bueno,
no sabía eso, ¿eh?
No,
todas las noches...
Ahora voy a comer diferente.
Claro.
Ahora voy a probar diferente.
Bueno, tenemos también, también dentro de esta cuestión médica, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno. Los huevos. En otro orden de cosas, ¿no?
Sí, sí, no lo...
Claro. ¿Benefician o perjudican a la salud?
Bueno, sí.
Atención, ¿eh? Esta es una vieja polémica acerca de los huevos.
Uh-huh.
Están los que...
Los defensores.
Los defensores de los huevos y los detractores de los huevos.
Uh-huh.
Bueno, aquí tenemos 10 recomendaciones para el uso de los huevos. Primero, compre solamente aquellos huevos.
¿Cuáles?
Aquellos. Aquellos huevos que hayan sido almacenados bajo refrigeración. Incluso que se lo hacen poner a la gallina ya dentro del refrigerador.
No, pero lo guardan. Incluso usted debería tocarlo a ver si están fresquitos, ¿no?
Claro, cuando usted vaya al almacén, le dice al almacenero, permiso. Permiso.
Sí. Adelante, dice.
Voy a tocar los huevos a ver si están fríos. Y dice, mire, esta es una estación de servicio.
Huevo tocado, huevo llevado.
Ah, eso sí, sí. Es nuestra norma acá en la huevería.
¿Ah, sí?
El huevo que lo toca lo tiene que comprar, señores.
¿Pero por qué? Si
porque...
el huevo viene con caja, no pasa nada si yo lo toco.
Sí,
con
caja, con cámara. Pero...
no es una factura, es un huevo.
No, o sea, sí.
Sí. Después, segundo, mantenga los huevos refrigerados en todo momento, señor. ¿Eh? Mantenga los huevos refrigerados en todo momento, nunca lo deja
así. ¿Cuál es el lugar para guardar los huevos? En la heladera.
En la heladera, para eso está lo que se llama la huevera, vulgarmente.
Claro. Tiene 12...
Lo que las personas vulgares llaman la huevera.
Sí, sí.
Lo que las personas poco educadas llaman la huevera.
No, se llama así.
Bueno, pero
porque
las personas poco educadas lo llaman así.
Y las muy educadas como
también se llaman la huevera.
Ay.
Quiere que le diga. Deseche aquellos que estén sucios, aquellos huevos que estén sucios.
Claro,
¿no? Que se peguen al envase,
sí,
en el que se distribuyen, o sea, el papel.
Claro,
sí, el papel mediario.
Claro. Porque, después hay otro que son las hueveras,
de cartón.
En la gente vulgar,
sí.
Las hueveras de cartón.
Sí. Ajá. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Maple, ¿no?
No, huevera, hueveras. Hueveras. ¿Se dijo que qué? ¿La gente fina, cómo le llama?
Maple.
No, huevera, dice. Insisto que puso maple.
Sí, claro, qué
bueno. Y por ahí, cuando ve que el huevo se pega al envase, usted agarra el huevo y se le viene el envase.
Claro, no quiere salir, no quiere salir.
No lo lleve,
no.
Rechazo enérgicamente estos huevos.
Y bueno, pero...
Por eso ya es un huevo sospechoso.
Sí, sí.
Pero ¿y usted qué hace? Por ejemplo, cuando compra, abre la cajita esa de cartón y saca huevo por huevo a ver si sale.
Sí, seguro.
Hay que revisarlo.
Huevo por huevo, uno por uno, lo saca. Si no sale, si está pegado a la cajita, no lo lleva. No lo lleva y no lo lleva.
Ajá, porque ¿cuál es el problema que puede presentar el huevo?
Está roto, señor.
Está podrido el huevo.
Está podrido, señor.
Claro, y un huevo podrido...
Jugando al huevo podrido, sí. Se lo tiran al distraído. Bien. Guárdelos, señor. Guárdelos. En el cartón original, en que los adquirió en el mercado. De esta manera evitará la humedad y los olores. No esperen más de una semana para comer huevo. Ah, para si usted ya los hizo hervidos o duros. Úselos dentro de las 4 o 5 semanas siguientes a la fecha en que fueron envasados, etcétera, etcétera.
¿Envasados?
No, bueno, envasados en el maple.
Sí.
En el maple. Nunca ingiera huevos crudos.
Y pero es bueno para la garganta, una gárgara de huevos crudos todas las mañanas.
¿Sí? ¿Usted se hace un
gárgara? ¿Usted qué cantante, Alejandro? Debería hacer este ejercicio todas las mañanas.
Ajá.
Dos huevos en ayunas.
¿Acá?
Se hace una... Claro, lo lleva hasta el fondo de la garganta, se hace una gárgara.
Hasta lo amargo. Tiene que ser huevos amargos.
No, más allá. Porque...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene huevos amargos? ¿Qué? ¿Los huevos de qué ave son amargos? Según el ave...
Los huevos de cero.
¿El huevo de cero es amargo?
Es amargo.
El cero de negro,
sí, no escuchó nunca el dicho ese amargo como huevo de cero.
Aparte de cero.
¿El cero qué come?
Sobre todo el cero chino.
El cero chino se pone comiendo té y arroz.
Claro, por eso está el dicho también.
Claro. ¿Pero qué come un tero? Lumbrice se come.
Exactamente.
Entonces tiene que tener los huevos amargos.
Claro, pobre. Y aparte los
huevos... Pero la gallina otro, también.
Come lumbrice, no tiene huevo amargo.
Y pero tampoco son dulces.
Claro, pero...
Son más amargos que dulces.
Es menos sufrida la gallina.
¿Eh? El tero... Pero... ¿Y si usted le da azúcar a la gallina, por ejemplo?
Sí.
Le da azúcar. ¿No le puede salir huevos dulces así para repostería?
No. Huevo de Pascua,
claro. No, huevo dulce, eso para hacer merengue. Nosotros tenemos la panadería que tenemos.
Ah, tiene una panadería.
Sí. Uh-huh. Cuando hacemos merengue. Hacemos muchos huevos.
Consumimos mucho huevo acá.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, me imagino. Todo lo que hacen, ¿no? La factura también lleva huevo.
La factura lleva huevo. Incluso el nombre de nuestra panadería es...
¿Cómo?
Panadería El Huevo.
¿Así se llama?
Y ahora, después se fueron unos que eran empleados nuestros.
Sí.
Los nuevos huevos.
Claro.
¿Ah, sí?
Claro,
la competencia.
Bueno, pero no importa. Y nosotros...
Torresani.
Sí. Nos ponemos a batir... El secreto nuestro es batir durante mucho tiempo la clara del huevo.
Sí, sabes, hasta que se hace merengue.
No, nosotros, incluso mucho después que se hace merengue. Seguimos batiendo... Un día entero.
No, bien batido.
Un día con una batidora y se hace una.
Un día entero le da la clara al tío.
Sí, sí, sí.
Se levanta temprano el hombre.
Bueno, y otra... Y una última, ¿tenemos tiempo?
Sí, sí, sí.
Hay una última cosa relacionada con la salud. Es cuidado con el corte de digestión.
Te morís, ¿no? Cuando se te corta la digestión.
Sí. No se va a morir, pero la va a pasar mal, le va a doler, se va a descomponer.
Entonces no. Y finalmente el uso de la servilleta.
Está bien, son cosas que tienen que ver con la alimentación. A ver, ¿qué pasa con la servilleta?
Dice, al sentarte a la mesa, uh-huh, espera que el anfitrión, o sea el dueño de casa,
sí,
coloque la servilleta en sus piernas.
¿El anfitrión le coloca la servilleta a la invitada?
No, el anfitrión se pone la servilleta en las patas.
Ah, sí. En la falda, en realidad.
En la falda, bueno, que dice en sus piernas. Esto indica que la cena ha comenzado. ¡Ah! Yo creí que cuando empezaban a morfar. No, es que cuando... Vos mirá la servilleta.
Sí.
Cuando el anfitrión se la pone en las piernas, Es que empezó la cena. ¡Ay, dice, empezó la cena!
Claro, claro. Es como la largada que da el
vino. Claro, claro. Bueno, empezó el happening. Entonces, dice, si la servilleta es muy grande, tenés cuidado que puede ser el mantel, claro. Colocala doblada por la mitad.
Ah.
Si es pequeña, en cambio, desdoblala completamente, claro.
Sí, pero es inútil, ¿eh? Sí. ¿No alcanza la servilleta?
Antes de tomar agua o vino, limpiate los labios con la servilleta. Sí. Es muy desagradable dejar rastros de comida o grasa en la copa. Cuando la comida exija usar las manos, por ejemplo, se te cayó.
No, sino por ejemplo la pata de pollo
que se rompe con la mano. Ah, yo creo que cuando se te caía una albóndiga, que te habías juntado, la ponía en el plato, te limpia con la servilleta. Ten la precaución de limpiarte los dedos con la servilleta.
Sí.
Por lo general, únicamente a los niños se les está permitido usar, sí, está de más, la servilleta como babero. Sin embargo, atención aquí, ¿eh? Cuando estás comiendo langosta y cangrejo en su carapacho,
mozo, sí, casi todos los días,
tráigame langosta y cangrejo en su carapacho, y si a mí trátame bien. O costillas en un restaurante chino, también podés usarla en esta forma.
Colgada acá del cuello. Costillas en otro restaurante que no sea chino, ¿no?
Tiene que ser chino.
¿Y cuál es la diferencia? Si estoy comiendo costillas, lo mismo.
No importa.
Y porque en la China usan la servilleta acá del cuello.
Acá en China usan la servilleta incluso hacia atrás.
Como babero.
Sí, porque...
Como nuquero.
Como un pañuelo de marinero.
Claro.
La usan atrás. La usan con el nudo adelante y la servilleta colgando por atrás.
¿Por qué? ¿Cuál es?
Porque la función se usa, no hay ninguna. Para no mancharse los omóplatos. Claro. En China está considerado un gran desdoro y una gran mácula para cualquier honor el mancharse los omóplatos.
Ajá.
Y viene de una costumbre ancestral, yo digo porque hablo mucho con un tintorero.
¿Tintorero chino?
Que, no, es japonés, pero no cuentan esas historias.
Es lo mismo.
Que antiguamente a los niños los alimentaban desde atrás.
Ah, bien.
Lo ponían mirando para adelante y la madre se ponía detrás, la madre o la nodriza, y le daba el puré.
Pasaba los brazos
pasando por encima del niño y el niño sin darse vuelta tenía que comérselo.
Ajá.
Y entonces, naturalmente, por ahí, en esa operación, se le manchaban los omóplatos al niño. Entonces, la servilleta se ponía colgando para atrás. Y ahí viene esa costumbre de la servilleta atrás. Incluso algunos chinos tienen una servilleta atrás y otra delante.
Ah, está bien.
En el restaurante chino. Uh-huh. La servilleta en chino se llama servilleta trasera y servilleta delantera.
Ah, mire usted. Está bien, pero es delantera, pero tipo poncho.
También, eso en chino se llama poncho.
Poncho. Ajá.
Ponchín.
Bueno, está bien. Es bueno saberlo porque yo que cuando uno va a comer en un restaurante, tiene que estar acorde a las
cosas. Claro, de... donde fueres, haz lo que vieres.
Claro, si vosotros va a un restaurante griego, tiene que romper la copa.
Ah, eso no eran los rusos.
¿Y la tiene que pagar? Los griegos también, los armenios también, muchos juegos.
No, rompen las copas. ¿Pero cómo es? A ver, eso no lo sabía.
Claro, cuando usted está pasando un buen momento, debe romper la copa, porque estaba la superstición de que si alguien tomaba después de esa copa, le quitaba a usted, le robaba a usted ese buen momento.
Lo que es la ciencia, ¿eh? Lo que cuando uno estudia psicología, sí, aprende todas esas cosas. Que si pone una escoba atrás de la puerta, el visitante se va. Todo eso lo aprenden... Los psicólogos, ¿no es cierto? Todas esas, claro. Las mejores supersticiones son las de los psicólogos.
Recuerda,
ellos creen que adentro tenemos uno.
Sí.
El inconsciente. O el subconsciente, no sé cómo es que le dicen.
Sí, el otro yo.
Inconsciente, ya está. El otro yo, el doctor Merengue.
Sí.
Y entonces, ¿cómo es eso? Tenés que romper la copa.
Claro.
Cuando estás pasando un buen momento.
Exactamente.
Yo con razón tengo la copa.
Y es de aquí que te la cobran después de la salida, ¿no?
En la última vez que pasé un buen momento tenía 11 años.
Sí.
Y si rompía las copas me pegaba.
Y hay algunos que van más lejos todavía.
¿Más lejos de dónde? ¿De la China? No se puede ir más lejos.
No
hay nada más lejos que la China.
Ahí termina todo. Más lejos la costumbre y rompen hasta los platos.
Ah, sí, se
te gustan los pies, ¿no? Los para no lavarlos, ¿no?
Ah, para no lavarlos. Deben estar pasando muy bien.
Uh-huh. Uh-huh. Es una costumbre.
¿Y qué más se puede romper, por ejemplo, cuando uno la está pasando bien?
Si tiene mucha suerte.
Pausa.